Podamos orar al Señor. Señor, en esta mañana es el tiempo de la escuela dominical. Te doy muchas gracias por las familias que se han dado cita, Señor. Algunas están fuera de la ciudad, otros en casa por razones de salud o razones diferentes, tú las sabes. Y gracias porque aún podemos llegar hasta ellos con el streaming. Y te ruego que sus vidas sean edificadas. Oramos por los que aquí estamos, Señor, y bueno, por todos los que de alguna manera en vivo estaremos escuchando la palabra. Ruego para que tu palabra pueda ser edificación a nuestras almas. En tus manos nos encomendamos, Padre Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, esta mañana en nuestro estudio voy a hablar. Terminamos la clase anterior que hablaba de cómo Cristo nos enseñó la necesidad de guardar nuestro corazón. Y esta mañana me gustaría, debido a los sucesos que pasaron recientemente, pues ver un poquito las palabras de Cristo, qué tiene el Señor que decirnos con respecto a estos últimos días, ¿no? Y poder encontrar advertencia, descanso en el Señor. Pero les animo a que recordemos los versículos que estamos memorizando. Amén. Usted tiene ahí su lección. Los versículos de la semana pasada fueron Mateo 5:8, y de las dos semanas pasadas, porque dimos la lección en dos semanas. Mateo 5:8 y Mateo 15:8. Así que no está muy, muy difícil de recordar, ¿no? Por lo menos las citas. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a repetirlo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bueno, el énfasis de esto es que como esté nuestro corazón es como realmente nosotros percibimos las cosas. ¿Sí? Y aún no vemos el plan de Dios, los tratos de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque no está limpio, ¿qué cosa? El corazón. Hay pecado o hay hay algo que está provocando endurecimiento, o hay endurecimiento de corazón. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados? Mateo 5:8, juntos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, yo creo que tiene una referencia directa a que, ¿quiénes verán a Dios? ¿Quiénes estarán con Dios? Los de limpio corazón. Y gracias al Señor porque ha limpiado nuestro corazón. Aún dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo pone Cristo como requisito? Aunque sabemos que la salvación es por gracia, pero una persona que aún salva por la gracia del Señor, se aparta de la voluntad de Dios deliberadamente, dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva a apartarnos de la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos afecta directamente con respecto a hacer la voluntad de Dios? ¿Necesidad en dónde? En el corazón. En el corazón. Por eso el Señor dijo, y circuncidaré vuestro corazón, y para que me amen, ¿verdad? Y poder amar al Señor de todo corazón. Bueno, fíjese Mateo 15:8. Si usted tiene la lección, ahí está en el recuadro. Si no la tiene, pues búsquelo. Mateo 15:8 es el otro versículo. Solamente para recordar los versículos anteriores y las lecciones. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué realidad, no, hermanos? ¿Este pueblo de qué? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y eso puede suceder? Sin duda que sí. Otra vez, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, se puede honrar al Señor con los labios, se puede tener una, como dice Segunda de Corintios, no, Segunda de Timoteo, tener una apariencia de qué? De piedad, pero negar la eficacia, ¿no? Bueno, de ella. Este pueblo, otra vez, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo puedo venir a la iglesia, puedo cantarle al Señor, puedo leer la Biblia, pero mi corazón está lejos de Él. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Está usted bien con Dios? ¿Está usted bien con Dios? Aún dice la Biblia, si traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve. Usted dice, bueno, ahorita no puedo arreglar, no está la persona. Bueno, ora al Señor. Ora al Señor. Una de las bendiciones de ese himno de todo va bien o con Cristo y mi alma, es precisamente eso. No hay nada entre Dios y mi alma. Todo va bien con Cristo y mi alma. Entre los dos hay fiel comunión. Todo va bien. Todo va bien. Otra traducción que dice, estorbo no hay. No hay nada que estorbe esta relación. Así que, Mateo 15:8 otra vez. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y algo que también va ligado a esto es Marcos 11:25, que es el versículo de la lección anterior a la de la semana pasada. ¿Sí? Ahí está, Marcos 11:25, está en su lección, si la tiene. Si no, búsquelo. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Lo podemos repetir? Dice, y cuando estéis orando, juntos, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Búsquelo, Marcos 11:25. Marcos 11:25. Vamos a separarlo en frases. Cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad. ¿Okay? Marcos 11:25. Una forma de aprenderse los versículos es separarlos por frases. Y nos ayuda también en nuestra mente para visualizarlo, tenerlo así, y ayuda. Cuando estéis orando, perdonad. ¿Ok? Luego dice, si tenéis algo contra alguno. Vamos hasta ahí. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. ¿Otra vez? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y luego dice, para que también vuestro Padre, esta es una frase que pudiéramos ponerla toda junta, ¿no? Pero usted dice, para que también vuestro Padre, otra manera que usted puede hacer es subrayar o resaltar algunas palabras claves para que también vuestro Padre, y a cada uno como lo capta, ¿no? Por ejemplo, para mí dice, para que también, yo lo que haría es, después de contra alguno, a veces la siguiente frase, para, ¿sí? Para que también vuestro Padre, ¿ok? No es para mí, es vuestro, ¿verdad? No es nuestro Padre, es vuestro Padre. Otra vez, vamos a hacerlo hasta ahí, dice. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, ¿qué dice? Ok, que está en los cielos, esa es otra frase. Hay una, describe a qué Padre está refiriendo. Que está en los cielos. Os perdone, ¿sí dice? A vosotros. Os perdone a vosotros. Vuestros. Ok. Y te dice, es que yo no me cuesta trabajo memorizar los versículos. Bueno, para eso necesitamos tiempo, dedicación, constancia, continuidad. Y a veces hacer una, puede ser una tarjetita de esas bibliográficas o en un papel, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Las escribirás en las puertas de tu casa, en los postes, y estarán delante de ti cuando te levantes. Entonces, póngalo ahí, a lo mejor en el espejo del baño, que siempre se va al baño a lavarse la cara, ¿no? O a lavarse los dientes, y en la mañana, ahí está, y lo va a recordar. O en el tocador, ahí está. No lo sé. O en el refrigerador, y ahí, o hagan un tarjetero, y lo van, cuando se juntan a comer y oran, repasan alguno que otro versículo, y así va a ayudar. ¿Ok? Principalmente la aplicación espiritual. Dice, vamos a repetirlo, dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, 25. Entonces, esto viene también desde lo que está en el corazón, porque si hay algo en el corazón contra alguien, pues Dios no va a... pues nuestro corazón va a estar afectado y no podremos ver el plan de Dios en cada circunstancia. Bueno, pues ahí más versículos, hermanos, que están allí. Les animo a que los tengan presentes para nuestra vida espiritual. Bien, esta mañana, hermanos, como les decía, quisiera tomar algunos versículos que ya hemos estado estudiando, especialmente en el aniversario. Pero son basados en el sermón de la montaña, mejor dicho, en el sermón del monte de los olivos. ¿Cuáles son los principales pasajes donde Cristo habla en el sermón de los olivos? Lo recordábamos en el tiempo del aniversario. Son tres en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Alguien sabe? Dice que alguno sabe. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Bueno, vamos un poquito atrás. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, ¿y quién?
Juan.
Muy bien, de estos cuatro, ¿cuáles son tres los que son los sinópticos? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. La idea es que se ven desde una misma perspectiva, ¿ok? Sinópticos. Ópticos de ver, ¿sí? Desde una misma perspectiva. Estos son los evangelios que más pasajes en común tienen, a veces en diferentes, ¿cómo se llama? Perspectivas, diferentes menciones. ¿Ok? Ahora, Mateo fue escrito, ¿saben quién? ¿Para quién fue escrito Mateo? Para los judíos, muy bien. ¿Marcos fue escrito para quién? ¿Okay? ¿Para quién? Para los romanos. Ajá, podemos decir los gentiles. Lucas para los griegos. Y Juan, pues para toda la humanidad. Aunque todos, es nada más la perspectiva, ¿no? La perspectiva. ¿Por qué decimos que Mateo para los judíos? Porque presenta a Cristo como rey. Y hace muchas menciones al Mesías. Así como está escrito por el profeta, constantemente menciona Mateo esto, como está escrito por el profeta. Ahora, Marcos presenta a Cristo como siervo, perdón, no como siervo. ¿Ok? En el sentido escrito para los romanos, bueno, habla de la rapidez de Marcos, él se menciona constantemente, inmediatamente, enseguida. Su revelación es la más corta,
presenta a Cristo como el siervo de Dios. Muy bien. Lucas está escrito para los griegos y presenta a Cristo como el hombre.
El hombre perfecto que buscaban los griegos, ¿verdad?
Y encontramos en Lucas, por ejemplo, mucho más detalles de su nacimiento. ¿Sí? En Marcos no encontramos detalles de su nacimiento. Pues un siervo, ¿quién se preocupa por el nacimiento? A lo mejor de un siervo, por decirlo así. En Lucas encontramos una parte que a veces se le llama en al estudio de los evangelios, una parte, ¿cómo se le dice la frase? Que es original de Lucas o exclusiva. Por ejemplo, Mateo y Marcos son muy similares. Lucas también es similar a ellos, por eso son parte de los sinópticos. Pero Lucas, del capítulo 10 como al capítulo 17, es una porción de Lucas que solo se menciona en Lucas. No se menciona en Mateo, en Marcos, ni en Juan. Ahora, no quiero decir que toda, habrá algunas porciones que podrán relacionarse, pero principalmente es un contenido original de Lucas. Y Juan escrito a la humanidad y presenta a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Ok? El Hijo de Dios. Este libro, el libro de Juan, es muy
singular en que los milagros que presenta, su revelación,
son pocas las ocasiones de lo que menciona Mateo, Marcos y Juan. Hay cosas exclusivas de Juan. La resurrección de Lázaro es el único que lo menciona. ¿Sí? Las bodas de Caná es el único que lo menciona. Inclusive en el libro Evangelio de Juan se nos da la presentación de Cristo como el Logos. Es el único que lo presenta. Lo único que sí se presenta en todos los evangelios es la alimentación de los, ¿alguien sabe? 5,000. Y es cuando Juan presenta el mensaje del pan de vida. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Todo esto lo estoy trayendo a el sermón del Monte de los Olivos. ¿Cuándo fue el sermón del Monte de los Olivos? ¿Alguien me puede decir? Mencionamos en aniversarios. A ver, ¿hablen fuerte o levanten su mano?
Mateo 24, pero ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan? Ok, más bien, fue antes y ya cuando estaba en el Monte de los Olivos.
Pero este sermón del Monte de los Olivos, Cristo lo predicó en la última semana en la que él estuvo vivo, antes de morir. ¿Sí? ¿Ok? Hay por supuesto cierta cronología en los evangelios acerca de la vida de Cristo. Entonces lo encontramos principalmente el sermón del Monte de los Olivos al final de los evangelios. ¿Y en qué ocasión fue? Bueno, fue el martes, ya cuando él estaba saliendo de Jerusalén, después de un día se ve ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, cuando él presenta las parábolas a los fariseos, cuando le preguntan, ¿se acuerda de quisieron tentarlo los saduceos con respecto a aquel hombre que había, o aquella mujer que había tenido 7 esposos, ¿verdad? Que en la resurrección, ¿de quién será su esposo? Todos esos fue el martes que pasó ahí en el templo.
Después saliendo del martes, el miércoles de esa semana, no tenemos ninguna mención de lo que Cristo haya hecho, ni en Betania, ni eso. El jueves, principalmente, lo que hicieron durante la tarde o durante el día fue la preparación del aposento alto. Y ya el jueves en la noche fue cuando Cristo tuvo la última, ¿qué? Cena, la última cena. Jueves en la noche y todo el viernes fue cuando él estuvo esta noche, de jueves a viernes, cuando estuvo en el...
Fue al precisamente al Getsemaní, salieron de la última cena y todo lo que se menciona en Juan, ¿verdad? Juan 14, Juan 15, Juan 16 y todo lo que oró con sus discípulos.
Para las 9 de la mañana del viernes ya tenían el primer juicio. No, estoy mal. A A las 9 de la mañana del viernes ya Cristo estaba en la cruz. Entonces todo sucedió durante la noche y muy de mañana. Lo llevaron con Herodes y todo eso. Pero no, este no es el punto necesariamente. Solamente para que recordemos en qué momento. Él es de los últimos mensajes del Señor Jesucristo. Y encontramos el sermón de la montaña en Mateo 24 y 25. O en el sermón del Monte de los Olivos. Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, ¿ok? Pues me gustaría que lo tengan presente. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas, ¿qué? 21. Otra vez, Mateo 24, Marcos, ¿qué? 13 y Lucas, ¿qué? 21. Otra vez, Mateo, ¿qué? Lucas. Ah, ok. ¿Y Marcos? ¿Y Lucas? ¿Y Mateo? ¿Y Juan? No hay nada de Juan. Ok. ¿Están bien? ¿Están despiertos, hermano? ¿Ok? Tavo, ¿de qué sermón estamos hablando? Del sermón del Monte de los Olivos. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué le llamamos sermón del Monte de los Olivos? Porque Cristo iba saliendo de Jerusalén por la puerta oriental, ¿sí? Que da hacia el Monte de los Olivos, y que por ahí está el templo. Y entonces le preguntaron, ¿verdad?, de esas piedras y de esos monumentos. Y entonces el Señor Jesucristo les dice que llegará el día en que no estará piedra sobre piedra, ¿verdad? Iba a ser destruido el templo. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, eso se lo preguntaron a Cristo. Iban saliendo. ¿Cómo lo ponemos aquí? No tengo una foto. Ya lo voy a ver. Usted puede ver una foto del... ¿Cómo se llama? Ahorita no la vea, ¿eh? No se preocupe. Yo sé que con los celulares los pueden buscar. Ahorita no se preocupe. Confíen ahorita en mi ineficacia de dibujante. Pero vamos a pensar que aquí está el muro de Jerusalén. Aquí está, por ejemplo, la cúpula, que en aquel tiempo no estaba, por supuesto, pero más o menos aquí está el templo, la puerta oriental, ¿sí? Aquí hay una ladera, aquí hoy en día hay muchos cementerios judíos, porque están esperando al Señor, al Mesías, que va a entrar por la puerta oriental. Entonces, saliendo por aquí, entonces le preguntan, más bien, Cristo, le comentan del ¿cómo se llama?, del templo, y Cristo les dice, no quedará piedra sobre piedra. Descienden esta ladera, y justo aquí enfrente, como si estuviésemos aquí, está el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. ¿Ok? Entonces, descienden esta ladera, y luego suben el monte, y es cuando sus discípulos le preguntan, y estando ahí en el Monte de los Olivos, es cuando les da este sermón. Por eso se le ha titulado el sermón del Monte de los Olivos. Y lo que nos narra es las últimas cosas que han de venir antes del fin. ¿Ok? Antes del fin. Ahora sí, hermano Luis, Mateo, ¿qué dijimos que era?
24.
Muy bien, Mateo.
24.
Ok, Mateo. 24, Mateo, ahora Mateo. Mateo 24, muy bien. Ahora Mateo. ¿Marcos qué? ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Sami? 13, muy bien. ¿Y qué me quiere decir Lucas? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice Lucas? ¿Alef? Muy bien. Lucas 21. Muy bien. ¿Y quién me dice Juan? ¿Dani?
Pues no hay pasaje en Juan.
No hay pasaje de ese sermón del Monte de los Olivos en Juan. ¿Ok? Entonces, Elizabeth, ¿de qué sermón estamos hablando? Muy bien. ¿De qué nos narra ese sermón? ¿De qué nos habla, hermano César, principalmente? Así en general, nada más. Así una... De las cosas venideras, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? Ahora sí, vayan a Mateo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Yo sé que esto ya lo vimos, y lo vimos en las semanas antes del aniversario, pero vino a mi mente ahora con estos acontecimientos que dice el versículo 1. Cuando Jesús salió, Mateo 24, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego dice, y estando, versículo 3, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que dijo Cristo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Pero luego le hicieron otra pregunta, ahora parte de esa pregunta. ¿Qué señal? ¿Mande? ¿Cuándo serán estas cosas? La primera. Luego el versículo 3. ¿Y qué señal habrá de? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y si lo ponemos también es, ¿qué señal habrá de qué? Del fin del siglo. Y ya termina con un
signo de interrogación.
Ahora, si nos damos cuenta, tenemos por lo menos tres cosas aquí que el Señor Jesucristo va a responder. No necesariamente de una manera cronológica, pero Él va a responder, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de su venida? ¿Y qué señal habrá del fin de qué? Del siglo. Lo interesante es la palabra siglo. En inglés, la palabra que se usa en inglés es la palabra world, que es mundo. Pero la palabra en el original, ¿por qué menciono en inglés? Porque uno pudiera ver, y el fin del mundo, y este es el fin, no, pero la palabra en el original es la palabra, hemos dicho, aion, no es cosmos, cosmos es mundo. La palabra es aion, y nuestros traductores, nuestra versión reina, ¿cuál era? La traduce en siglo. Es la misma palabra que dice, no os conforméis a este siglo, ¿ok? Demas me ha desamparado amando este siglo. Y la palabra aion en su estudio habla, dice, los hijos de este siglo, los afanes de este siglo, el príncipe de este siglo. ¿Ok? Entonces, la palabra aion, la idea es, si tenemos el cronos, que es el tiempo, la palabra cronos. Todo este tiempo, este es el tiempo, una línea recta, no como la que el pastor hizo. ¿Ok? Tenemos el inicio del tiempo y tenemos el fin del tiempo. El fin del tiempo, cronos. Pero luego, este tiempo está dividido en etapas o eras, si podemos decirlo así. Que pudiéramos decir, este es la palabra aion, la era. ¿Sí? Inclusive encontramos, hemos hablado de, la perspectiva, el sistema teológico dispensacionalista toma esto de una manera muy intensa, ¿cómo lo puedo decir? Donde prácticamente establecen eras específicas y porque dentro del tiempo de Dios hay una oikonomía. La oikonomía significa dispensaciones, pero es la palabra que significa oikos, casa, y nomía, leyes. Es, y donde viene la palabra ekonomía. ¿Sí? ¿Cómo me rijo en una determinada situación en base a la economía. Y pudiéramos nosotros ver, bueno, hay veces situaciones donde tal vez hay un poquito de abundancia, puedo dar lugar a ciertas cosas, en ocasiones hay un poco más de estrechez, tengo que tener una economía, cómo gobierno mi casa. Entonces hay diferentes eras. Entonces, el fin del siglo, si los discípulos, hablando de eso, están aquí, ¿en qué año es? En el año 30, 33 después de Cristo. ¿Sí? El fin del siglo, ¿qué era estamos hablando? Realmente la iglesia habría de iniciar, podemos decir, el fin del siglo, si la iglesia inició en Hechos capítulo 2, ¿a qué era se refiere? Pudiéramos decir al fin de la era de la iglesia, el fin de la era de la iglesia. Pero la venida de Cristo va mucho más allá del fin de la era de la iglesia. Y el fin del mundo, aquí nos está hablando del fin del mundo. Entonces, voy a tal vez a poner esto aquí para que ustedes, para que su servidor y yo podamos ser un poquito más específicos en esta cronología. Muy bien, nosotros, aquí está la muerte de Cristo, que fue hace 2000 años, ¿está bien? Este es nuestro presente, lo voy a poner aquí, el año 2022. Aquí, ahí estamos. Muy bien, ¿qué es lo que sigue para el cristiano, según la Biblia, según el Nuevo Testamento? El arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Creemos que literalmente el Señor Jesucristo va a venir del cielo y con Él van a venir las almas de todos aquellos cristianos o todas aquellas personas, cristianos que confiaron en Él, cuyos cuerpos están en el sepulcro. O los cuerpos inclusive los cremaron tal vez, o el cuerpo se ahogó y se pulverizó en el mar, o inclusive en el sepulcro, está pulverizado, no se mantiene, ¿no? Entonces, todas las almas, voy a borrar esto porque ya no lo sabemos, y si no, Mateo nos va a recordar, ¿verdad, Mateo? ¿Mateo qué? 24, ¿verdad, Mateo? ¿Sí? ¿Y Marcos qué? 13. ¿Y Lucas? Muy bien, ok. Entonces, Cristo va a venir, voy a poner aquí una cruz como si fuese Cristo, y con Él todas las almas que están en el cielo con Él. Entonces, cuando Cristo venga, Cristo se queda en las nubes, se queda Cristo en las nubes, y todas estas almas van a venir y van a tomar sus cuerpos, se van a unir, sus cuerpos se resucitarán y se unirán sus almas a sus cuerpos y entonces regresarán para estar con Cristo aquí en las nubes y luego ir con el Señor. Pero inmediatamente después, todos los cristianos que estén vivos, ¿sí?, cuando esto suceda, no van a resucitar porque no han muerto, pero sus cuerpos van a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta. Entonces, primero ellos e inmediatamente aquellos que estén vivos también van a subir con el Señor aquí, van a recibir al Señor en el aire, así dice la Biblia, y luego va a subir Cristo con ellos y así estarán para siempre, ¿con quién? Con el Señor. A eso la Biblia, bueno, el término teológico que se le ha dado a esto es el rapto. ¿Por qué la palabra rapto? Porque la palabra arrebatamiento que se usa, traducen nuestros autores o traductores, habla, no es algo que es así paulatinamente, no sé si está mejor la palabra, bien dicha, sino es algo que es de repente. De repente. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama el rapto, ¿de quién?
De la iglesia.
De la iglesia.
Ahora, dentro de la iglesia,
no quiere decir que los que se van a ir con el Señor, los que estén escritos en la membresía de la iglesia. ¿Ok? No quiere decir que los que dicen, ah, pues yo voy a tal iglesia. Decimos la iglesia porque dentro hay una iglesia institucional como institución, que hay muchos que podemos ser parte de la iglesia, pero no somos parte del cuerpo de Cristo, porque no hemos sido sinceros en nuestra relación con el Señor. No es porque yo diga, yo voy a esa iglesia, no, es cómo está mi corazón con Dios. Aún aquellos que forman parte de la iglesia, pero no están de la iglesia verdadera o del cuerpo de Cristo, pero no están esperando al Señor, no están creyendo en ese momento con el Señor, no están velando, no están preparados, no van a irse con el Señor. Entonces, este es el primer acontecimiento que nosotros esperamos, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder? Del 2022 a cuando sea el rapto de la iglesia. ¿Cuántos años, hermanos? ¿Hermano? No lo sabemos. ¿O sí, hermano Gonzalo? No lo sabemos. Muy bien. Te vamos a poner un signo de interrogación aquí. ¿Puede ser hoy? ¿Puede ser mañana? ¿Pasado mañana? No sabemos. ¿Qué hay con respecto al rapto de la iglesia como para saber? Hay señales. ¿Sí? Hay señales. Ahora, el rapto de la iglesia trae consigo el término de algo y el inicio de algo. ¿Qué termina con el rapto de la iglesia? Por decirlo así. ¿Qué termina con el rapto de la iglesia? La era ¿de qué? De la iglesia. Se menciona que la palabra iglesia no se menciona en el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 3, que es el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Y que creemos que nosotros ahorita mismo estamos viviendo en la era de la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son las características principales de la era de la iglesia de la Odisea? Tibia. Piensa que está bien con el Señor. ¿Cristo está dónde? Fuera de la iglesia. Son las características. Bueno, Cristo está cerca. Eso sí es una realidad. ¿Qué señal hay de tu venida? ¿Qué señal hay del fin de qué? Del siglo. Y nos da señales del fin de siglo. Guerras y rumores de guerras. Haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Dónde menciona todo esto que estoy diciendo? ¿En qué sermón? ¿De qué sermón? Del Monte de los Olivos. ¿En dónde, hermano? ¿En Juan? No, en Juan no. ¿Mateo? ¿Mateo 24? ¿Marcos?
Marcos 13 y
Lucas 21. ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, un día cuando tú le quieras enseñar a alguien, mira, te voy a llevar a Mateo 24. ¿Verdad? Luego ahí la Biblia te ayuda con las referencias, pero por lo menos sabes a dónde ir, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el rapto de la iglesia termina con la era de la iglesia, pero ¿qué inicia? La gran tribulación, o le pudiéramos llamar, comienza el día del Señor. En ocasiones en la Biblia encontramos expresiones como el día de Cristo. ¿Sí? Que los traductores de la versión Reina Valera le han puesto el día del Señor en algunas ocasiones. Señor. Pero vas al Textus Receptus, que es el texto recibido, la versión en el inglés, en el original, en el griego, y dice el día de Cristo. Nosotros creemos que el día de Cristo es el rapto. Voy a ponerlo. Este es el día de Cristo. Y el rapto de la iglesia, que es el día de Cristo, da inicio al día del Señor. Este término día del Señor es un término principalmente antiguo testamentario, que habla de un tiempo de juicio, pero también habla de un tiempo de gozo. Es el día del Señor. Ahora, creemos que habrá un tiempo que se le llama aquí la gran tribulación, que será el tiempo en que Dios va a juzgar a las naciones.
Y Dios va a juzgar también a su pueblo, Israel. ¿Sí?
Ahora, este tiempo de la gran tribulación, para no entrar en tantos detalles, va a concluir con 7 años. Los últimos 7 años se le llama la semana 70 de Daniel. Ahora, ¿qué da inicio a, qué es lo que da inicio a la gran tribulación?
Algunos dicen el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. No, lo que da inicio a la gran tribulación, según el libro de Apocalipsis, es el arrebatamiento de la iglesia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay al presente quien lo que lo detiene. Pero aún cuando éste sea quitado del medio, pues habrá esto. Y comenzará, aún lo vemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1 habla de la visión que tuvo Juan de Cristo en ese momento presente. Allá cuando escribió Apocalipsis en el 96 después de Cristo. Apocalipsis 2 y 3 proféticamente presenta el periodo de la iglesia. Y Apocalipsis 4 comienza con una visión en el cielo y con Apocalipsis 4:1 diciéndole una voz del cielo que le decía, sube acá. Y puede ser una relación al rapto, Apocalipsis capítulo 4. Y Apocalipsis 5 habla de quién es el digno de tomar el libro, donde están todos los juicios. Y Apocalipsis 6 inicia los juicios. Si somos un poquito exactos, es hasta Apocalipsis 11 que encontramos la mención de días que tienen que ver con referencia a estos 7 años, 1260 días. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que los últimos 7 años de la gran tribulación van a ser este periodo. Comienza, este sí comienza, estos últimos 7 años, ¿con qué comienza? ¿Con un pacto de quién? Del anticristo con el pueblo de Israel. A la mitad de la semana se rompe ese pacto, se lleva a cabo la abominación desoladora y entonces comienza estos últimos 3 años y medio, donde empieza una persecución tremenda contra directamente los judíos. Pudiéramos llamarlos el tiempo de angustia para, ¿te acuerdas? Jacob. Un tiempo de purificación que va a traer un avivamiento espiritual en los judíos que estarán listos para la venida del Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Ahora, voy a borrar un poquito aquí. Al final de este tiempo de la gran tribulación, Cristo va a venir. Aquí, mire, aquí termino. Cristo va a venir de los cielos, vamos a ponerle así, pero ya no va a quedarse en las nubes o en el aire, como fue en el rapto de la iglesia. Cristo va a venir y va a literalmente poner su pie sobre el monte de los olivos, que fue el mismo lugar de donde él ascendió a los cielos. Él va a regresar y va a poner su pie en el monte de los olivos. Esto va a causar un gran cisma, se va a dividir la tierra, un terremoto probablemente, y se va a hacer una gran calzada. Si podemos ver esto, más o menos, aquí está el mapa, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto, creo que un poquito más para abajo, así. El Monte de los Olivos está aquí. Aquí está Jerusalén, por supuesto, donde está el Monte de los Olivos. Acá está el Valle de Jezreel, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Probablemente lo que va a pasar es que Cristo llega aquí, se abre ese valle y Él va a desfilar, Él con todos los ejércitos celestiales, hacia el norte para encontrarse con todos los ejércitos del anticristo, destruirlos, y entonces regresará y habrá una calzada, un alta. ¿Se acuerda esa que habla del camino de santidad en el libro de Isaías capítulo 35? Y se van, después de esta derrota, van a salir de todos aquellos cristianos, judíos, gentiles, que estén esperando al Señor, que estén escondidos, van a salir, porque principalmente van a ocultarse en esa región, muy probablemente, ¿no? Como dice Apocalipsis capítulo 12, y regresarán a Jerusalén para entrar triunfalmente por la puerta oriental. Bueno, tal vez estos son demasiados detalles, pero es interesante. ¿Con qué termina la gran tribulación? Con la venida de Cristo. ¿Cómo le llamamos a esta venida de Cristo? Con poder y gran gloria para pelear la batalla del Armagedón, y es precisamente en Mateo 24, dijimos Mateo 24 y Mateo 25, es en Mateo 25 cuando se hace el juicio de las naciones. Una vez que Cristo derrota al anticristo, trae así a todas las personas vivas en ese tiempo y va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellos que le estaban esperando, hay ciertas características. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos que estaban en contra, aquellos que fueron sellados con la marca de la bestia, no eran a lo mejor parte del ejército del anticristo, porque lo que se destruye en el Armagedón es al anticristo y sus ejércitos. Pero después va a ser un juicio. Y todos aquellos que no habían confiado en Cristo van a ser lanzados, o van a ser, ¿cómo se llama?, no lanzados al lago de fuego, sino van a ser muertos y llevados al Hades. El Hades es otra enseñanza ahí, es lugar donde van los muertos, que ahorita les digo otra cosa al respecto. Digo, son muchos detallitos. ¿Y qué va a comenzar después de que Cristo lleve a cabo la batalla del Armagedón y el juicio de las naciones? ¿Qué va a comenzar? El milenio. Un tiempo de gozo. ¿Cuántos años? 1,000 años. Entonces, al fin del milenio, entonces la tierra va a ser renovada y empezará la edad eterna. Ahora, ¿qué señal habrá de tu venida? La venida de Cristo la consideramos parte del rapto, es parte de la venida de Cristo, y también su venida con poder y gran gloria. Por eso es que encontramos en Mateo 24 algunas expresiones que tienen que ver con el rapto y otras expresiones que tienen que ver con su venida con poder y gran gloria. ¿Sí? ¿Qué señales habrá del fin del siglo? Al fin del siglo nos habla de señales que habrá precisamente preparando todo el tiempo para el rapto, y también ciertas señales que habrá con respecto a su venida. Entonces, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 nos narran de todo esto. Ahora, ¿cuál fue la carga precisamente del aniversario? Al hablar de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, ver todos los detalles de cómo va a ser esto, qué lo otro. No, la principal carga era esta. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven, hermanos? Ok, porque yo puedo entender todos los detallitos a lo mejor y estudiar y esto va a pasar. Pero ¿qué es lo que Dios me dice? Que yo tengo que estar mirando, velando y orando. Debo estar preparado. Muy bien, habiendo dicho todo esto, cuando pasan sucesos como los que estuvimos viviendo o se vivieron en nuestra ciudad, en nuestro estado, pues tenemos que descansar pues no debemos sorprendernos de lo que está pasando. Punto. ¿Que debemos tomar precauciones? Por supuesto. Pero debemos estar tranquilos. Miren, versículos, Mateo 24, 6. Mateo 24, 6. Vayan ahí, por favor. ¿Qué dice? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os... Mirad que no os, ¿qué? Turbéis. No te turbes. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 9, entonces, aún el versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se los habíamos dicho, algunas personas cristianas piensan que esto va a suceder en la gran tribulación. Me llama la atención cómo a algunos creyentes, va a ser el sistema teológico precisamente dispensacionalista y fundamentalista en ciertas expresiones. Y al hablar del periodo de la gracia, que desde la perspectiva dispensacionalista así es, hacen sentir a los cristianos que estamos en los últimos días, en este tiempo, como diciendo, pues no te preocupes, nada va a pasar, todo tú vas a estar bien. Es más, el Señor va a venir por nosotros. Pero nos hacen sentir una especie de, cuando digan paz y seguridad, o sea, no va a pasarte nada. Y yo pregunto, aunque cuántos cristianos, aún en el periodo de gracia, aún en el periodo de la iglesia, o en la era de la iglesia, han sufrido por su fe. Si vemos la historia, Desde que inició la era de la iglesia, Hechos capítulo 2, aún podemos leer el libro de Hechos y cuántas cosas no sufrieron los cristianos. Luego las persecuciones del Imperio Romano. Luego las persecuciones en el tiempo de la Reforma. Luego los grupos del remanente perseguidos, como los valdenses, como los albigenses. Entonces, amados hermanos, a veces pareciera que los profetas de hoy en día predican como los profetas de Jerusalén le predicaban a los judíos cuando estaba el cautiverio babilónico o estaba el sitio de los babilonios. Les decían, paz, paz, todo va a estar bien. Cuando la Biblia dice que por causa de su nombre nos van a aborrecer. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no debo tener paz? No, debo tener paz, pero no me debo turbar. Debo estar tranquilo. Es triste que a veces con sucesos que uno dice, nosotros estamos expuestos, bueno, estas cosas que sucedieron, ahora sucedieron en nuestro estado. Pero gracias a Dios, no ha habido ningún ataque directo, o como lo digo, aunque es peligro y todo lo que usted diga, lo que podamos pensar, pero primero, aún desde el punto de vista secular, pues todo volvió a la normalidad pronto. Y dos, no ha habido realmente ataques o situaciones que tienen que ver con nuestra fe. ¿Y qué pasa? Yo sé que es natural que se entra en un pánico. Y aún como cristianos, podemos estar con una especie de pánico. Yo me pregunto aún, ¿cuántos hermanos dijeron esta mañana, verdad? No, pues por seguridad me voy a quedar en mi casa y yo lo veo desde mi streaming. No lo sé. Pero lo que sí quiero decir es que podemos caer en un temor, en una turbación. Ahora, ¿qué dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 1? Yo es un pasaje que compartí en el grupo con los hermanos en la iglesia. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego, ¿qué dice? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O Juan 14, 27. Dice así, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, no estoy diciendo, no estoy fomentando el hecho de que no tengamos precauciones. Pero lo que sí quiero decirles, hermanos, es que nosotros ya sabemos que estas cosas han de suceder. Es impresionante tanta ilegalidad. Bueno, por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. La palabra maldad, ahí en Mateo 24, 12, la palabra maldad, lo hemos repetido y lo volvemos a decir, es la palabra anomia, que significa ilegalidad, falta de ley. Eso es una realidad. Entonces, con mayor sentido, estas cosas tienen que prepararnos para la venida del Señor y no caer en un enfriamiento de corazón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está probando nuestros corazones. Voy a buscar a Dios. ¿Qué voy a hacer? Y a veces, con un sentido, y es mi preocupación, que en un sentido de una sobreénfasis en nuestra seguridad, descuidamos las cosas más elementales de nuestra comunión con el Señor. Solamente que Dios nos guarde en cuanto a eso. Mire, vuelva a Mateo 24:9, si usted lo tiene allí. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Ahora, vaya por favor, y el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a Marcos 13, Marcos 13. Dijimos Mateo 24, Marcos 13, mire lo que dice aquí.
Versículo 7. Dice: Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Qué dice el Señor? Este énfasis: No os turbéis. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también qué? En mí. No os turbéis. No os turbéis. Ahora, es impresionante la inestabilidad que hay en el mundo. Y es impresionante lo frágil que es nuestra sociedad. Y Dios ha puesto también en mi corazón, y en los próximos minutos antes de terminar, hermanos, quisiera ir al libro de Apocalipsis, pero hay un pasaje más, ahora en Lucas, olvidaba mencionar. Me llama mucho la atención este pasaje, la verdad, estuve meditando en él y pensando, bueno, leyendo algunos comentaristas, pero mire lo que dice en el versículo Lucas 21. Versículo 16. Dice, mas seréis, ¿lo tiene ahí? Lucas 21, 16. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres, dice, y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero le dice, versículo 18, mire, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y yo decía, bueno, ¿cómo está eso de que dice matarán a algunos? ¿No dice así el versículo 16? Y matarán a algunos ¿de qué? De vosotros. Luego dice el 17, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y luego dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Yo pensaba, bueno, Señor, ¿por qué prometes que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá? Y versículos anteriores dices que van a matar a algunos de vosotros. Eso me hace pensar que este perecerá no necesariamente se refiere a algo físico. Si nos fijamos en Lucas 21, no encontramos, lo cual sí creo que es en Marcos, sí se menciona, no se encuentra esa frase que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La frase que encontramos es esta, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y luego el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis, ¿qué? Vuestras almas. Entonces, lo que me lleva a pensar es que, ok, van a matar a algunos de vosotros, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Es una figura literaria del lenguaje, donde con paciencia ganarán vuestras almas, donde puedo ser muerto, puedo ser perseguido, puedo ser vituperado por causa de su nombre, pero no necesariamente debo ser turbado, ni necesariamente tengo que apartarme de la fe. Y esto es una promesa de que el Señor ha de estar con nosotros aún en medio de situaciones difíciles. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No importa las circunstancias, no importa la situación que se ponga difícil, nosotros sabemos que el Señor tiene control y sabemos que el Señor viene por nosotros. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que está de por medio? ¿El cuerpo físico o el alma? El alma. Y es triste que podamos llegar a una turbación de nuestra alma en medio de estas circunstancias. Hermano, realmente lo que sucedió, digo, sin considerarme yo como el que sé, como el que... No, lo digo desde mi perspectiva teológica. Es insignificante con lo que va a suceder en la gran tribulación. Y con eso quiero terminar esta mañana, ya debo concluir. Vaya Apocalipsis, le animo que en su casa lea Apocalipsis 4, 5 y 6. En Apocalipsis 5 va a encontrarse que hay uno que es digno de abrir el libro, que está en las manos de Dios, y es el libro de los juicios.
Mire, Apocalipsis 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces se nos presenta a Cristo, dice versículo 5, uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y bueno, empezaron a cantar y adorarle, luego los ángeles se unen a su adoración. Capítulo 6. Ya está establecido, Cristo tomó ese libro, pero capítulo 6, versículo 1. Vi cuando, ¿quién? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y lo primero, abrió el primer sello y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Viene un caballo blanco, se le da una corona, trae un arco, no trae flechas. La mayoría de los comentaristas, y esto lo digo sin establecerlo como un absoluto, la mayoría de los comentaristas dicen que este es el anticristo. Que lo primero que va a suceder con el rapto es que el anticristo va a tomar posesión de todo. Pero tomando las escrituras con las escrituras, no creo que se refiera al anticristo. Creo que se refiere, es una referencia directa a una obra espiritual que Cristo va a hacer. Ahora, esto no estamos hablando de caballos físicos, ni de jinetes físicos, porque uno de esos, más adelante se nos habla de la muerte, ¿verdad? Lo que representa ese caballo. Entonces, aquí tenemos, ¿por qué Cristo? ¿Por qué puedo decir Cristo? Bueno, porque algunos dicen que es el anticristo. Porque es el primero que va a venir y es el imitador. Por eso dicen, viene en un caballo blanco. Así como Cristo viene al final de la gran... en Apocalipsis 19, Cristo va a descender de los cielos en un caballo, ¿qué? Blanco. Ahora, pero si lo tomo así, tomando la interpretación, ¿quién es el único que monta en un caballo blanco en el libro de Apocalipsis? Cristo. ¿Quién es el, inclusive en Apocalipsis 3, que vence y sale venciendo? ¿Es quién? Cristo. Es Cristo. Bueno, y si los vemos de esta perspectiva, para que el anticristo tome fuerza y convertirse en un líder mundial, se va a aprovechar precisamente de todos los juicios de Dios que vienen en los demás sellos para proponerse o proclamarse como un filántropo, como alguien que va a ayudar, como alguien que va a unir a las naciones en un bien común porque hay un desastre mundial. ¿Sí? No es que, es el rapto y ahora viene un hombre por allí y eso, yo vengo a arreglar todo. No, es cuando ya empiecen los juicios. Es lo que yo veo desde esta perspectiva. Porque inclusive, ¿a quién representa el anticristo? Según Apocalipsis, se le llama la bestia. Y no viene sino hasta, lo vemos manifestándose hasta Apocalipsis 13, inclusive en Apocalipsis 11 también, más adelante. Y estas características de este que viene en un caballo blanco, desde mi perspectiva, son de Cristo, y así lo digo. Creo que es una obra espiritual que Cristo va a hacer como consecuencia del arrebatamiento en muchas personas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que va a haber temporalmente un avivamiento espiritual? Porque muchos se van a convertir después del arrebatamiento. Bueno, ahí lo dejo, hermanos, y tampoco no lo quiero dar como un absoluto. Segundo sello, mire por favor, versículo 2. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía... No, me estoy adelantando, discúlpenme. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa?
La paz.
¿Se dan cuenta cómo el anticristo no va a venir a traer paz? Por eso digo que el caballo blanco, el anticristo, que va a unir a todos los pueblos y eso, ¿no? Porque el siguiente caballo se le fue dado la orden de quitar ¿qué? La paz. ¿Está conmigo? En el versículo 4. ¿Y qué pasa en el versículo 4, al final? Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Miren nomás lo que va a suceder. Se matasen unos a otros. Tercer sello. Un caballo negro. Y al que lo montaba tenía una, versículo 5, una balanza en la mano. ¿Y qué es lo que va a traer ese caballo? Hambre. Versículo 7, cuarto sello. Caballo amarillo. ¿Y qué trae ese caballo? Muerte. Versículo 8. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y esto está apenas empezando, hermanos. Me refiero empezando el libro de Apocalipsis con sus juicios. Después habla de 200 millones. ¿No dice hablar de 200 millones de jinetes en caballos? Con caras como demonios. Y probablemente serán un ejército poseído por demonios que van a salir a atormentar a todas las personas de la tierra. Esto de que cambiaron un camión y que eso es insignificante a lo que va a suceder. A lo que va a suceder. Gracias a Dios, según el versículo 9, miren, el quinto sello dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué fueron muertos estos? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bueno, ¿y no se fueron todos en el rapto? ¿Dónde salieron estos que tenían testimonio de la palabra de Dios? Fueron los que empezaron a convertirse. Algunos dispensacionalistas dicen, sí, por la obra de los 144 mil. Discúlpeme, todavía los 144 mil no han sido sellados. Eso viene hasta Apocalipsis capítulo 7. Es una obra espiritual. Allí va a haber muchos probablemente cristianos que no estaban listos para la venida del Señor. Habrá otros que viendo el cumplimiento de las profecías y viendo a sus familiares que se han ido y se cumplió el rapto, entonces van a volver en sí. Y van a ser muertos, dice, por causa de la palabra de Dios. Así que vemos todo esto. Luego el sexto sello, un terremoto. Realmente es... sabemos que estas cosas van a suceder y todavía lo que vendrá. Y podemos, ¿cómo se llama, hermanos? Darnos cuenta un poquito de cómo la gente es muy vulnerable, ¿no es cierto? Es muy vulnerable. La gente dice, no, yo hago... No, pero a la hora de que se pone la cosa difícil, no, ya no. ¿Cuántos dejaron de ir a sus antros por esto que pasó? ¿Cuántos dejaron de esto? Porque, bueno, cuando Dios venga a tocar esta tierra con juicio... será su misericordia y muchos se volverán a él por su gracia, pero otros lo rechazarán. Mire cómo termina este capítulo para concluir ya esta mañana. Fíjese lo que dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, o sea, no está hablando de los diferentes estratos de la sociedad, ¿no es cierto? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos reconocían que esto venía de Dios, pero no se arrepintieron. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que si su corazón no está preparado para irse con el Señor, yo no le recomiendo esperar la gran tribulación. Y bueno, y en medio de todo esto, no sabemos cuándo el Señor vendrá, hermanos. Pero no nos turbemos. Nosotros sabemos quién está en control. Amén. Y si alguno de nosotros nos matan por causa de nuestra fe, ¿Qué dice la Biblia? Ningún cabello de vuestra cabeza, ¿qué cosa?
Perecerá.
Puedo mantenerme firme. No voy a ser el primero, no vamos a ser los primeros, ni seremos los últimos. Lo que sí es una realidad, y eso sí me preocupa, que estamos viviendo en un ambiente, en una esfera, en una era de la iglesia de la Odisea, donde casi, casi los cristianos, o tal vez en este lado de nuestro mundo, porque hay otros cristianos allá en países asiáticos y europeos que sí están sufriendo, pero hay una especie de conformismo, de tranquilidad, cualquier sufrimiento por Cristo, ay, lo sentimos. A veces por no afectar nuestra comodidad, no hacemos las cosas del Señor. Y la verdad sí es preocupante, sí es preocupante. Y a veces estamos dispuestos a pagar precios con tal de tener un beneficio, o material, o un beneficio recreativo, pero por el Señor, ay, somos muy delicados. Que Dios nos ayude, que no caigamos en ese espíritu de un sobreproteccionismo causado por la turbación. Que Dios nos ayude. Espero que mi corazón haya sido expresado en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar de esta manera.